quiero darle las gracias una vez más a la familia, como lo acaba de dar. Y quiero compartir con ustedes un pasaje en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Hablando de Jesús en el Evangelio de Juan, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la pregunta a la familia ahí reunida: ¿crees esto? En el contexto que se dio en estas cosas, había muerto un amigo de Jesús. No solo era amigo de Lázaro, quien murió, sino también era amigo de Marta y María. No sé si conocen la historia, pero Jesús fue a la casa de Marta y María, y ella estaba muy contenta de recibir a Jesús en su casa. Y María estaba atenta a todo lo que Jesús decía, pero Marta estaba preocupada de todo lo que pasa en una casa, como las mujeres dueñas de casas a veces están preocupadas por cada detalle, este aquí, este allá, y no se dan tiempo para mirar a su alrededor. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero una sola cosa es necesaria, que puedas mirarme. Y cuando Jesús le dijo esto, Lázaro estaba muerto. Entonces, el valor agregado de la declaración de Marta luego fue que ella fue necesaria que creyera en Cristo. De hecho, cuando Jesús se acercaba a su casa, salió al encuentro y le dijo: maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Gran confianza de Marta para poder decir que si Jesús hubiese estado ahí. Pero cuando vamos a la historia más atrás, Jesús recibió la noticia estando en Judea, y Jesús se quedó 2 días más. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? Si Jesús hubiese estado antes, sin lugar a dudas que Lázaro hubiese sanado su enfermedad, porque ya Jesús había dado muestra que él sanaba las enfermedades. O sea, dio vista al ciego, sanó a los paralíticos, le dijo: tu fe te ha salvado, levántate. Y había hecho varios milagros antes. Pero cuando escuchó la muerte del tesorero Lázaro, se puso muy triste, pero dijo, se quedó 2 días más. Y sin lugar a dudas, que a veces no comprendemos cuando suceden cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas que a veces nos suceden en nuestra vida son inesperadas. No las esperamos. Y estábamos recién hablando ahí con mi esposa y con la familia, con su hijo Mario y su esposa, que el día antes de que a nuestro hermano Mario le diera ese accidente vascular, habíamos celebrado en nuestra iglesia el día del papá. Y él estaba allí, pero feliz. Pero en menos de 24 horas, su vida cambió. En menos de 24 horas, tu vida y la vida pueden cambiar. A veces vivimos nuestra vida pensando en el futuro. Y no es malo, yo siempre le digo a mi gente, a los hermanos de iglesia, que no es malo planear y mirar el futuro. Pero sí hay que tener en cuenta algo, que nuestra vida no nos pertenece. Y el día que Dios disponga de algo diferente, tenemos que estar preparados. Es obvio que los discípulos no creían en esto. Marta se dio cuenta después, cuando Jesús le dijo: ¿crees esto? ¿Qué es lo que declaró Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese el orden de las palabras. Dijo: yo soy la resurrección y luego la vida. El gran misterio de la humanidad, que la humanidad no alcanza a comprender, ¿quién era Jesús? Todos, como veíamos ayer, dijimos que podemos creernos en un Dios superior o alguien superior. Porque yo estoy convencido que todo lo que vemos a nuestro alrededor no fue por casualidad, no fue hecho por casualidad. Esas montañas no fueron puestas por casualidad, ni los animales fueron creados por casualidad. Tiene que existir un creador. Entonces usted conoce el nombre de su creador. Pero aquí está el gran misterio: que ese creador tomó forma humana y vino y habitó entre los hombres. Ahí está el gran misterio de Jesucristo. ¿Cómo es posible que un Dios creador de todo haya tomado forma humana para mezclarse entre los humanos? porque el ser humano necesitaba de un Salvador. Cuando tú crees en el poder de la resurrección, tu vida es transformada. Por eso nosotros como creyentes, y a veces se nos ha criticado muchas veces, de cómo podemos mirar con tanta frialdad la muerte. No es que la miremos con frialdad, la diferencia está en que la miramos con esperanza. Porque lo que hay dentro del ataúd es simplemente un cuerpo. Pero cada uno de nosotros está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y eso que tenemos ahí es el cuerpo, el envase. Pero dentro de ese envase había un espíritu y un alma. El alma es con lo que nos desarrollamos entre nosotros los humanos, donde tenemos sentimientos, nos amamos, reímos, lloramos. Eso es lo que compone el alma. Y otra parte es el espíritu. Y espíritu viene de espiritual. El espíritu es con lo que nos comunicamos con Dios, porque Él es espíritu. Dios es espíritu y es necesario que los que se acercan a Dios se acerquen en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Nos relacionamos humanamente, pero ¿cómo está mi vida espiritual? El poder del espíritu se manifiesta en la resurrección y lo hace a través de nosotros, como veíamos el día de ayer. Es a través de la obra increíble de Dios, a través del Espíritu Santo. Cristo tomó el lugar, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma. Cuando tú crees en Él, entonces es el Espíritu Santo el que te ayuda. Dios te da un ayudador y te da un manual, que es este libro. Tú puedes tener la Biblia que quieras. En realidad lo que nosotros tenemos es una traducción. Es la Santa Biblia, pero es una traducción. Esta es una traducción de los manuscritos más antiguos, aún originales, al idioma español. De acuerdo a nuestra etapa, dice que quien hizo la traducción fue Cipriano de Varela en el 1960. A mí me gustan algunas Biblias católicas, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén. Una muy buena traducción. Mientras más antiguas son las traducciones, son muy buenas. De hecho, tengo también la de Jerusalén en mi casa para estudiar. Entonces, Dios nos dejó un manual para vivir, pero también nos dejó un ayudador, que es el Espíritu Santo. Pero también nos dejó hermanos entre sí. ¿Recuerda ayer cuando veíamos que no todos somos hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios. Entonces los hijos deben reunirse. ¿Para qué? Para poder alabar y glorificar a Dios. Y porque Dios dice, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué sucede cuando tú crees en la resurrección de Cristo? Yo quiero decirte en primer lugar que cuando tú crees en Cristo, cambia el control de tu vida. No lo vamos a ver todo, pero quiero compartir tres cosas acerca de eso. Cuando tú crees que Jesús es la resurrección y la vida, el control de tu vida cambia. Ya el control no lo tienes tú. Ya no quieres agradarte a ti, sino quieres agradar a Dios. Un cambio en el control tiene lugar en la vida del creyente. Colosenses, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses, en capítulo 3, versículo 1 al 3, le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se fijó lo que dijo? Ya no, el cambio es control de nuestra vida. Nuestra mirada está puesta ahora de otra manera. Es como, ustedes no van a creer, cuando yo tenía 18 años, yo vivía en una cancha de fútbol. Yo salía del colegio las tardes, cada semana, y me iba en las tardes a jugar con mis compañeros a la pelota. Llegaba el sábado y yo me iba temprano en la mañana a las canchas allá en el baúl de vida y estaba hasta tarde jugando, y el domingo era igual, es decir, yo prácticamente no veía a mis papás fin de semana porque mi finalidad era jugar. Pero como les dije, al llegar la noche ya no había pelota, ya no había fútbol, pero sí había un vacío en mi corazón, en mi vida. Y ese vacío lo tienes tú, lo tengo yo, y lo tiene todo ser humano. Porque recuerda cuál era el propósito de vida con la cual hemos nacido, para encontrarnos con Dios. Y el único que puede llenar ese vacío en la vida de las personas es Dios. ¿Por qué? porque hemos sido creados por Dios. Entonces, tú te casas y aún puedes tener el mismo vacío. Tú puedes tener hijos y aún tener el mismo vacío. Aún puedes llegar cerca de la muerte y vas a tener el mismo vacío, a menos que encuentres a Dios. La única manera de vencer es caminar a través de la obra del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo manifiesta la vida de resurrección de Cristo en la vida del creyente. No podemos hacerlo solo. Una invitación para mirar el lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús, pero Él ha resucitado. Cuando las mujeres fueron y vieron que la tumba estaba vacía, comprendieron lo que Jesús les dijo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Jesús venció la muerte. Y un día, cuando venga la resurrección, todos los muertos en Cristo saldrán de su tumba. Ese día va a ser un día increíble. Porque puede usted imaginar, si fuese, vamos a soñar o trasladar un poco. Vamos a decir que es el próximo mes, febrero, o es marzo. Estamos muy cerca de febrero. Vamos a decir que es marzo. Todo el mundo preparando sus cosas para ir al colegio. Y ustedes escuchan las noticias que miles de tumbas se abrieron. Le pregunto a usted, y miles de personas desaparecieron de la tierra, ¿a quién creen ustedes que le van a echar la culpa? ¿A quién? Yo creo absolutamente que le van a echar la culpa de esta tierra. Ovnis nos están invadiendo. Pero en verdad no es ninguna invasión, es la promesa de Jesús hacia sus seguidores: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pedro lo dijo de otra manera, dijo: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es una esperanza. Entonces, número uno, cuando tú crees en la resurrección de Jesús, Él cambia el control de tu vida. En segundo lugar, cuando tú crees en la resurrección de Jesús, Él cambia la prioridad de tu vida. Cuando tú crees en Él, la prioridad de tu vida cambió. Ya no era deporte. Mi prioridad era Jesús. Entonces, la pasión del apóstol Pablo es Cristo. Para él, la vida es Cristo. Dijo: Cristo vive en mí. Si usted puede leer, yo le prometo que usted va a su Biblia, no importa la Biblia que tenga, vaya al Evangelio de Juan, léalo, dígale a Dios: Señor, si tú eres real, habla mi vida. Y yo le prometo que Dios va a hablar a través de su palabra, porque es verdad. ¿Cómo quisiera yo? Familia, aquí está reunida prácticamente solo la familia. ¿Cómo quisiera yo que ustedes pudiesen creer lo que les digo? Pero no lo puedo hacer. No puedo obligarlos a creer. Dios podría obligarlos que usted creyera, pero Él tampoco lo va a hacer. Porque el que se acerca a Dios debe acercarse con su corazón. Simplemente su corazón. Pablo dijo: Cristo vive en mí. Cuando mi único deseo se convierte en el vivir Cristo, entonces Cristo se convierte en mi pasión. Cuando las presiones y problemas se reunían en todas las direcciones, Pablo pudo decir profundamente, con gran convicción: porque para mí el vivir es Cristo. También dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se fijó. Cuando tú crees en la resurrección de Jesús, tu prioridad en la vida cambia. Ya no es lo que antes era. De cierto os digo, dijo Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para Pablo, uno de los propósitos de la muerte y resurrección de Cristo fue que viniese a ser Señor de los vivos y de los muertos. Cristo fue Señor mientras vivía, nuestro hermano Mario, pero Cristo también es su Señor ahora en la muerte. Y eso es increíble. Y para terminar, si tú crees en Jesús, punto número 3, si tú crees en Jesús, en la resurrección de Jesús, eso da seguridad a tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes estamos listos para morir? Es como aquella en Estados Unidos sucedió algo que si sucediera aquí yo no sé qué sucedería, qué pasaría. Entró un hombre a una iglesia, usted sabe que ya en los Estados Unidos hay algunos medios locos y entra allí. Pero aquí sucedió algo extraordinario. Entró una persona encapuchada con un rifle y dijo: tienen una sola oportunidad para salvar sus vidas, negar a su Señor. ¿Cuántos de los que están aquí van a negar a su Señor y se van a ir de la iglesia para salvar su vida? Y empezaron a pararse de uno en diferentes lugares de la iglesia. Tienen una sola oportunidad y empezaron a salir y quedaron algunos, y ustedes están dispuestos a morir. Y dijo entonces, se sacó la capita y dijo: entonces ahora vamos a adorar a Dios, al verdadero Dios. El que entró era un creyente, y todos los que salieron y negaron a Jesús tuvieron temor. Yo no sé qué pasaría si sucediera eso, pero los que quedaron estaban dispuestos a dar su vida. Cuando tú crees en la resurrección de Jesús, entonces da seguridad a tu vida. Porque Cristo se levantó de la muerte, entonces también nosotros tenemos la misma esperanza de que Él nos va a levantar de la muerte un día. Para nuestra unión con Cristo necesitamos confiar en Él. Y de eso se trata la vida, de confiar en Jesucristo. Y como decíamos el día de ayer, es una relación personal. Nadie va a poner la cara por eso. Solo Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Pero la salvación es personal. Ninguno puede decir: no, yo doy por ella. Nadie. Todos vamos a presentarnos y vamos a presentarnos delante del Rey. Y vamos a estar en el juicio. Y tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos. ¿Estás preparado para morir? Hoy, ahora. ¿Estás preparado para ayudar el lugar que tiene nuestro hermano Mario? Yo espero que sí. Y ojalá que cada una de las cosas que hemos visto durante estos días, yo pido a Dios y pedía anoche, y oraba a Dios por cada uno de ustedes, y pedía a Dios que trabajara en su corazón. Porque la semilla ha sido sembrada en sus corazones. Y un día Dios puede hacer que esa semilla produzca frutos. Nunca es tarde para volver a Cristo. Nunca es tarde para decir que Él es el Señor. El Cristo viviente está disponible para nosotros por la fe. La victoria en la vida cristiana está asegurada porque Él se levantó de los muertos y nos dio a nosotros el poder de la resurrección. El mundo antes estaba aterrorizado por la muerte, Y yo tengo mucha gente que tiene miedo a la muerte. Pero en verdad, mis hermanos en la iglesia se ríen cada vez que yo lo digo. Pero en verdad, es muchísimo mejor estar con Cristo que en esta tierra. En esta tierra solo hay lucha. Y que lucha. No es fácil la vida en esta tierra. Pero un día estaremos ahí. Jesús dijo: vos puedes preparar un lugar para vosotros. Él va a preparar un lugar para cada uno de sus hijos. Así que probablemente ahí estará el lugar ya visitando a nuestro hermano Mario. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes en estos días que he podido compartir con ustedes. Y oro por cada uno de ustedes para que Dios también pueda ganarse de su vida la bondad y su amor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos una vez más darle gracias por cada uno de quienes hoy se encuentran en medio de esto. Gracias porque hemos tenido un lindo tiempo de acompañar la parte final de nuestro hermano Mario en esta tierra, que pronto irá al lugar de descanso ahí en la parte humana, en el cementerio. Y oramos también para que ustedes fortalezcan la vida de cada uno de sus familiares. Y oramos también, Señor, esta mañana por nuestra hermana María Inés, que ustedes también le den a ella la fortaleza, el descanso, y que también pueda seguir confiando en este Dios maravilloso en el cual nos ha permitido creer. Gracias por la familia, gracias por todos, por cada uno de quienes fueron partícipes de ayudar y estar con nuestro hermano Mario en este tiempo de enfermedad. Aun cuando reconocemos y sabemos que no fue un tiempo fácil, y un tiempo corto, más bien un buen tiempo donde él estuvo postrado. Pero gracias porque usted, en cada uno de los corazones que intervinieron en la ayuda, usted fue generoso y derramó sobre él también cada día la fuerza para continuar. Y estamos, sin lugar a duda, agradecidos también por la iglesia, porque durante mucho tiempo, desde que nuestro hermano Mario cayó en esta enfermedad, con fidelidad hemos orado para que usted haga su perfecta voluntad. Y gracias porque ha sido una petición ya respondida, y usted lo ha hecho en el momento y en el tiempo perfecto. Gracias, mi Dios, y pedimos su cuidado y su bendición a través de Jesús. Amén.